Arcarnar Gran. Buenos días.
Hola,
buenos días. Buenos días.
Qué organizado cada día, porque cada día me cambiáis y ya.
Ha sonado raro. Arcarnar.
Bueno, vamos a ver, Araquis, ¿por dónde empezamos?
Pues empezamos con el recuerdo a Victoria Prego, porque ha sido morir con las botas puestas. Hoy, como recuerda en su artículo Tony Acharri, Victoria publicaba su último tuit con un aviso, ojo a esto, y dejaba enlazada la noticia sobre esas reformas que piensa cometer el gobierno pasando por encima de la oposición si el PP persiste en no ceder a renovar el Consejo del Poder Judicial en las condiciones que quiere Pedro Sánchez. Casimiro García Vadillo, su último director al frente del Independiente, escribe sobre esta mujer símbolo, dice, de la España que quiere seguir mirando hacia el futuro y que no rebusca en la memoria para no atizar al de enfrente. Nos estamos quedando sin testigos directos de cómo se construyó la democracia en España, se lamenta Fernando Onega esta mañana en La Vanguardia. El Mundo, su periódico tantos años, le dedica 6 páginas y un editorial en el que hace hincapié que Victoria afianzó su carrera cuando buena parte de la política y del periodismo trabajaban en favor de consensos claves para la convivencia y la libertad, y ha acabado su vida cuando esos consensos se están rompiendo a una velocidad preocupante, en plena ofensiva de Sánchez contra los medios críticos y en su amenaza con limpiar a los que considera antidemocráticos. Hoy El Mundo publica una encuesta de la que sobresale un dato inquietante. Casi la mitad de los votantes socialistas cree necesario un control previo de los medios. Afortunadamente, escribe Víctor Lapuente en El País, la libertad de expresión está bien anclada en nuestro ordenamiento jurídico. Con su frágil gobierno y sus débiles apoyos, Sánchez, dice, solo busca embarullar, señalar, amedrentar. En realidad, concluye, la regulación de los bulos no es solo un ramalazo antiliberal, es también un bulo.
Bueno, en sí mismo. Es un bulo en sí mismo. Pues si queréis algún recuerdo para Victoria, que he asumido a las 6 de la mañana en nombre de todo el equipo, y del intento de Sánchez de acallar las voces que no le gustan, y alguna reflexión del 1 de mayo, que sí que os pido. A ver, María del Carmen.
Bueno, yo creo que Victoria Prego tiene una grandeza tal, es un auténtico gigante de la profesión, siendo como era tan chiquitina, ¿no? Que yo me niego a mezclarla con Pedro Sánchez. Creo que merece ser valorada y ser recordada en sí misma, con toda esa larguísima trayectoria que ha tenido en el periodismo español, en todos los soportes, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, en el mundo digital. Es decir, Victoria Prego es una figura que yo creo que no tiene parangón en el periodismo español. Honradamente así lo creo. Y luego cuando, bueno, yo no la traté demasiado, pero lo que la traté realmente es que, siendo como tenía esa enorme trayectoria, es que era la persona más alejada de la afectación y de la vanidad que también se da tanto en nuestra profesión. Y yo recuerdo, sobre todo, mientras yo era secretaria de Estado, que venían a comer el grupo de sus chicas, ya Charo Zarzalejos, Consuelo Sánchez Vicente, Esther Esteban y Esther Jaén, y aquella, y lo pasábamos, era tan divertido, y era ella, tenía un sentido del humor y una sencillez que realmente yo solo puedo recordarla, lo magníficamente la gran persona que era, y bueno, pues mandarle un abrazo a su familia y decirle que bueno, que han disfrutado de una mujer excepcional.
Bueno, del 1 de mayo me contáis algo. Doy por hecho que suscribís las palabras de Mari Carmen respecto a Victoria. No sé qué queréis añadir.
No, yo nada más le añado una cosa. El contraste entre el periodismo de Victoria y el periodismo, entre comillas, de los zangolotinos que van firmando manifiestos acusando a sus compañeros de dar golpes mediáticos para proteger a una persona, en este caso el presidente del gobierno, que debe ser fiscalizado por el periodismo en su conjunto cuando tiene sombras tan importantes como la de su corrupción en el PSOE y la del comportamiento de su mujer. O sea, qué vergüenza comparar lo que dice esta tropa en un manifiesto con lo que representa Victoria Prego.
Bueno, el 1 de mayo, insisto. A ver, ¿te gustaron, Pilar, las manifestaciones?
Bueno, fue una manifestación el Día del Trabajo en favor de no trabajar, lo cual es sorprendente, ¿no? A mí me llamó la atención que solo acudieran 10.000 personas, según la delegación del gobierno. 12.000 el sábado pasado en Ferraz.
¿Nos creemos esas cifras?
Bueno, o sea, ellos decían que eran 120.000, pero la delegación del gobierno dice que 10.000, chicas, no lo sé, pero en todo caso, a mí no me parece algo masivo, ¿no? Yo creo que es que la gente se ha dado cuenta de que los sindicatos, como los conocíamos hasta ahora, pues ya no existen, ¿no? Estos son organizaciones burocráticas que se han convertido en instrumentos, en un instrumento más del Partido Socialista y de sus partidos aledaños a la izquierda de la izquierda. Y ya está, a partir de ahí, si su labor es empobrecer al trabajador, explicarle al trabajador que trabajando menos va a ser más feliz, bueno, pues habrá que construir el discurso distinto, ¿no? Pero claro, es que es tan tremendo que 11 ministros del Gobierno de España fueran ayer para explicar que ellos están de acuerdo con la soberanía popular, que es la base del comunismo y no la soberanía nacional, que somos los ciudadanos en donde reside el futuro, bueno, el presente y el futuro de una sociedad democrática, y que a estas alturas haya que estar explicando esto, a mí es que me produce una sensación de tristeza extraordinaria.
Pero es que además de eso, bueno, la gente tiene que saber que solamente en personal uno de los dos grandes sindicatos, o diría que casi cualquiera de los dos, cuesta más que la Casa Real entera. Y que, claro, cuando tú ves ese contraste, pues te explicas muy bien por qué hacen lo que hacen. O sea, forman parte del parque temático virtual de Pedro Sánchez para simular un apoyo masivo a sus delirios ideológicos, que luego no existe en la calle y que se retrata pues cuando convocan una romería en Ferraz el sábado y no van ni los liberados del Partido Socialista, es decir, sus cargos públicos en distintas administraciones, o cuando estos sindicatos de Chichinabo convocan, en fin, una manifestación por el primero de mayo y no van ni sus liberados sindicales siquiera. El problema es que en ese parque temático hay tantos altavoces de sindicales, mediáticos, políticos, que le ayudan a conformar esa especie de matrix que no se parece nada luego ni a la vida real ni a lo que piensan los ciudadanos, que acaba poniéndole muy fácil a Sánchez, pues eso, seguir con su hoja de ruta y no dar explicaciones.
Pues bueno. Mira, yo a mí de esto, vamos, que estén a las órdenes del gobierno ya es normal, que el gobierno se manifieste con ellos, pues también empieza a ser una tradición con estos gobiernos de izquierdas. Me llama la atención dos cosas. Una, que lleguen a ser comparsas de una operación tan burda y tan de bajo nivel como la que ha organizado el presidente del gobierno la semana pasada, ¿no? Es decir, esto me llama la atención. Y lo otro que me llama la atención, y ya es más serio, son esos gritos de Unai Sordo, el líder de Comisiones Obreras, diciendo que qué broma es esto de la independencia del Poder Judicial. Sí, a mí sí. Esto me parece tremendo, porque en no sé en qué momento la izquierda, también la izquierda española, se ha contagiado de un populismo, en este caso se ha podemizado hasta ese límite. Es decir, la izquierda española, la izquierda democrática, la que conocemos desde la transición, es una izquierda que cree en el Estado de Derecho. Cuando un líder de un sindicato dice que no cree en un principio, o sea, tan fundamental del Estado de Derecho como es la independencia judicial, es cuando te preguntas dónde, qué es lo que le ha pasado a la izquierda española, hasta dónde ha llegado el contagio tremendo y la toxicidad de las proclamas y de lo que significó Podemos.
Pero se llama poder, pero lo que hay que preguntarse también.
No, pero es porque
se llama poder. Hay una izquierda socialdemócrata que ha desaparecido en
pero
España.
Pero efectivamente, claro, aquí cayó el muro de Berlín y se han reconstruido todo el comunismo, lo que yo llamo comunismo de las sonrisas o comunismo rosa, que es el neocomunismo del siglo XXI.
Porque
y esto
así
es un
se
movimiento
justifica
transversal.
Sus alianzas, mejor, Pilar, pero lo
bueno,
que hay que preguntarse
Antonio,
también.
Porque los que demostramos que la libertad, o los que demostraron que la libertad estaba por encima del comunismo, que la ideología liberal capitalista era mejor, simplemente se sentó a mirar hacia Toledo y consideró que no había que seguir dando la batalla por las libertades. Pero esto es un movimiento transversal.
Sí.
Es que luego llega el PP al gobierno y también pierde el trasero por firmar los mismos acuerdos con los mismos sindicatos.
Y los periódicos ponen el foco en la campaña catalana, listas europeas, en fin, todo eso.
Sí, dice La Vanguardia que los partidos despliegan su arsenal para tratar de levantar una campaña catalana alicaída. Se cumple hoy el ecuador de esa campaña. Poco se ha hablado de la amnistía, que va a aprobarse a finales de este mes de mayo. Como destaca El Mundo, Sánchez ayer se presentó en la Feria de Abril de Barcelona y hoy dará su primer mitin. Sánchez dice La Razón que quiere utilizar la campaña contra los bulos como ariete electoral. Y todo lo de estos días, opina Francisco Marduenda, responde al intento de reactivar a la izquierda para un más que probable adelanto de las elecciones generales. El PP ultima, además, lo comentan los periódicos hoy, una candidatura europea con fichajes de Ciudadanos y con Fernando Savater, que cerrará la lista. En un intento, dice La Razón, de internacionalizar el frente contra Sánchez e insistir en Europa en asuntos como la amnistía, la corrupción en el entorno familiar del presidente o el intento de control del Poder Judicial. En ese frente internacional, Sánchez ha salido muy mal parado desde unos periódicos británicos que denuncian el intento de control de la prensa a unos franceses que lo presentan como un maestro del teatro político. Hoy recuerda Henri Juliana en La Vanguardia que tocan elecciones europeas, que ese gran juego de Bruselas está en ebullición y que Sánchez ha enviado estos días una clara señal de debilidad.
Bueno, ¿por dónde queréis empezar? A ver, Naranjo.
Mira, yo creo que tiene cierta baraca, ¿no?, que decían también de Zapatero Sánchez en dos sentidos con el calendario electoral. Seguramente las únicas elecciones en las que le va a ir bien a Pedro Sánchez es en las catalanas. En todas las demás, un desastre, incluyendo el 23 de julio de las generales. Y luego, además, le pillan unas elecciones europeas que, como todo el mundo sabe, en la diplomacia de Bruselas, pues hay que hacer muchos equilibrios, muchos pactos, muchos acuerdos que, de alguna manera, creo yo, que desvían un poco la atención sobre lo que le dirían en unas circunstancias en las que ya todo estuviese pactado y conformado, ¿no? Con lo cual, las tropelías que está intentando hacer en España pasan desapercibidas y son sustituidas por una cierta complicidad desde la falta de acciones de Europa y su hundimiento, que yo creo que es clarísimo, social, político y electoral, pues también va a quedar maquillado por un buen resultado en las elecciones catalanas, que será también un muy mal resultado para el resto, porque lo utilizará pues para reforzar esa agenda perversa de alianzas y de leyes y de normas y de represión, en definitiva, porque me niego a llamarlo de otra manera, a lo que un señor como este está haciendo con la independencia judicial y la independencia de los medios de comunicación. Así que tiene una cierta suerte, pero también creo que va a ser efímera.
A mí este Carmen, asunto me llama la atención con mucha rapidez. Fíjate que de todas las hipótesis que se están viendo, pues no es descartable a la vista de los hechos que todo esto haya sido un gigantesco bluff para activar la campaña de las catalanas. Y curiosamente, bueno, probablemente dicen las encuestas que le va bien y que el PSC sube, pero fíjate que lo que está haciendo es quitar de plano a su candidato. Yo creo que Pedro Sánchez tiene tal megalomanía que ha visto que iba a haber una victoria indudable y clara y rotunda del Partido Socialista, en este caso del PSC en Cataluña, y ha dicho, quitaos todos que voy yo. Entonces, y está haciendo la campaña catalana sobre Pedro Sánchez. ¿Eso es lo que le va a dar el resultado que él espera o hubiera sido mejor hacer una campaña sobre Salvadorilla? Pues quedan 10 días para verlo.
Y añádele a eso, Carmen, que encima no va a valer para nada porque al final el PSOE va a apoyar a Puigdemont. Yo lo dejo ahí. Haga lo que haga ella, el presidente de la Generalidad va a ser Puigdemont.
Vale. Con CaixaBank, Pilar, la clave de hoy, el gobierno se encamina hacia la reforma del despido.
Pues sí, el gobierno ha aprovechado el 1 de mayo, el Día del Trabajador, para confirmar que va a acometer la reforma del despido. Eso sí, la ministra de Trabajo, Carlos, no ha concretado qué aspectos y cuánto supondrá de encarecimiento para los empresarios. Otro coste más a sumar al impuesto de la seguridad social, seguros obligatorios de riesgos y burocracia varia. Pero no ha sido lo único que ha subrayado Díaz. Carlos, la ministra ha remarcado de nuevo que seguirá subiendo los salarios y ha confirmado que el Gobierno llevará a cabo la anunciada reducción de la jornada laboral. Te recuerdo que desde que Díaz es ministra tenemos el doble de paro de la Unión Europea, somos líderes en desempleo juvenil, se han disparado los costes salariales y se ha cambiado el nombre al contrato temporal. Ahora se llama fijo discontinuo.